Y estamos en comunicación con Neto Licursi, él es presidente de FACTIC, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, porque se desarrolló y se realizó el festejo por el Día Internacional del Software Libre el pasado sábado, en el cual se trata de promover un poco el uso social de la tecnología. Y bueno, queríamos charlar con vos, Neto, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan, compas? Un abrazo grande para allá.
Para quienes nos están escuchando por la app, deben saber que él es el desarrollador de la app de Una Radio Muchas Voces. Aplausos por ahí.
Muy bien.
Así que bueno, primero muchas gracias ahí por ese desarrollo, por meterle tanta cabeza, tanto tiempo y dedicación a la aplicación, un trabajo que veníamos haciendo en conjunto ahí con Neto y con la cooperativa Canva, que es una de las cooperativas de software libre que forma parte de FACTIC, de donde Neto es actualmente el presidente. Bueno, Neto, se realizó la jornada de recuerdo, de promoción del software libre el pasado sábado, y siempre la pregunta que nos surge en torno al uso de la tecnología es el uso social, ¿no? ¿Cómo pensar tecnologías en tiempos donde la incorporación de las tecnologías en nuestra vida cotidiana son constantes, ¿no? Tenemos una gran incorporación en los últimos 10, 15 años. ¿Y cómo pensar en las tecnologías al servicio de la comunidad? Y por eso pensábamos hablar con vos, por FACTIC y por el trabajo que se vienen desarrollando desde las tecnologías, desde digamos, de la federación, para promover la tecnología en Argentina.
Bueno, mira, sabes que en principio está bueno reflexionar acerca de la palabra tecnología, ¿no? Que hoy la usamos un montón y pareciera ser que se refiere solo a la tecnología digital o las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Que son las que usamos por ahí en las compu, en los celus. Pero también tecnología abarca muchísimo más. Y, por ejemplo, no sé si me escuchan ahí porque yo dejé de escuchar. ¿Hola?
Hola. ¿Te escuchamos bien?
Ah, bien, perfecto. Tecnología también abarca otras cosas que se hicieron relevantes hace poquito con la pandemia. Por ejemplo, las vacunas son una tecnología que son fundamentales para nosotros, para la humanidad. Entonces, ahí está una la reflexión de cómo se comparten y cómo se distribuyen esas tecnologías y quiénes toman las decisiones, ¿no? Claramente, las tecnologías de la información y la comunicación nos están atravesando un montón, y ahí donde hay una respuesta desde el software libre, si querés, donde se pueden, ya hay una base legal donde vos podés desarrollar un artefacto tecnológico, un software, un programa de computadoras, y podés compartirlo legalmente de manera que las personas se puedan aprovechar y se puedan beneficiar con esa tecnología, además de poder seguir incrementándolas. Por las dudas, si no lo recuerdan, el software libre son esos programas de computadoras que, por su licencia, digamos, la licencia de distribución, permiten compartirlo, o sea, copiarlo, permiten modificarlo, permiten estudiar cómo está hecho y permiten también distribuirlo con las modificaciones que hagas. Eso lo que produce es, a mi entender, un círculo como bastante virtuoso, donde vos podés tomar una pieza de software que ya la hizo alguien, aprender, porque la podés estudiar, podés ver lo que es el código fuente, ¿no? Que es como la receta de cocina que está detrás del programa, y podés adaptarlo a tu uso, a tu uso local, a tu uso particular, y te obliga la licencia de software libre a compartirlo en las mismas condiciones. O sea, no lo podés cerrar, digamos, tenés que compartir de vuelta. Lo interesante es pensar, además del software, lo importante que es esta cuestión de poder compartir tecnología en otros ámbitos, ¿no? Tanto en la salud, como en la industria, como en todos los otros sectores.
Claro, en ese sentido el ejemplo de las vacunas es quizás uno de los que nos alarmó más, ¿no? En decir, bueno, si hay conocimiento mundial sobre eso y puede estar al servicio de la comunidad, ¿por qué lo tienen solo algunos laboratorios que fijan un precio y condicionan un poco el desarrollo de una vacuna para poder como solucionar el problema de la pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, volvió un poco también el debate sobre el acceso al conocimiento y la importancia de poder llegar al conocimiento por parte de toda la población, ¿no? También en el fin social y en el rol social de la tecnología. Y quería consultarte, en Argentina, ¿qué desafíos hay, ¿no? Uno podría pensar, la primera imagen que nos venía, quienes venimos de la militancia del software libre, es, bueno, el gobierno compra patentes de Windows y compra patentes de Office para las oficinas públicas. Era la primera imagen, ¿no? Y cómo solucionar un poco eso, más allá de poder comprar o no comprar software, ¿cómo vienen planteándose ahí desde la Federación algunos desafíos en torno al acceso al conocimiento y a la inversión del Estado para el desarrollo de tecnologías libres y accesibles?
Bueno, hoy, en ese sentido, hoy creo que tenemos una oportunidad en términos de que la compra de licencias de software también es una te genera una erogación grande de divisas extranjeras, ¿no? De dólares, que es lo que justamente hoy, en teoría, no tenemos en el país. En teoría, digo, hay que ver cómo se distribuyen los que hay. Pero la utilización de software libre localmente lo que te permite es, primero, no gastar plata en licencias. Segundo, también tener otra parte importante, que es control sobre la tecnología que vos usás. ¿Sí? O sea, el software libre lo que tiene es que puede ser auditado exhaustivamente, entonces que no lo podés hacer con un software que le compras a una empresa privada, digamos, un software privativo, mejor dicho. Entonces ahí hay una oportunidad hoy. Hay experiencias interesantes. Santa Fe tiene una ley provincial de software libre que hace que se use en la administración pública. Pero bueno, también ahí chocamos con la tensión que misma tiene el Estado o una parte del Estado de lobby de las empresas, de estas corporaciones tecnológicas que hacen que los distintos gobiernos, y esto ha pasado en todas las administraciones, se sientan con Microsoft o con Google a charlar sobre educación y sobre tecnología para el Estado, y no tanto se sientan con otros actores, ¿no? Ahí, bueno, es una cuestión de seguir batallándola. Como te digo, está la experiencia de Santa Fe, que está con la ley, que fue muy buena. Se está tratando de hacer algo en Buenos Aires también, pero bueno, creo que todavía nos falta bastante de recorrido, sobre todo para que sea una estrategia desde el Estado, desarrollar software libre para el Estado, digamos, y que sea controlable. Hay experiencias igual dentro de los ministerios y eso que es tan interesante.
Hola Neto, buen día. Violeta te saluda. Tengo
tengo una
consulta combinando un poco la mirada desde la militancia del software libre, desde el estar trabajando en el impulso, ¿no? Y la visibilización de esta visión hacia la sociedad. ¿Cómo la ves con respecto a las nuevas generaciones, a la Web3, al mundo de los influencers y que van teniendo, que tienen un acceso a la tecnología como predigerido, ¿no? Pero que también generacionalmente podemos decir nos pasan el trapo, nos ganan, digamos, como usuarios y se la apropian para hacer otras cosas, pero no ponen en discusión, no problematizan esta cuestión de sobre qué tecnologías están basadas estos nuevos usos de la web. ¿Cómo se puede abordar eso?
Mira, en principio nosotros discutimos, y desde Canvas, que tenemos un espacio educativo, digamos, que se llama Laboratorio de Tecnologías Creativas, venimos discutiendo mucho esto del nativo digital, ¿viste? En un momento se hablaba, bueno, las nuevas generaciones son nativos digitales, entonces yo tengo, no sé, mi sobrinito de 2 años que agarra el celu y lo maneja mejor que yo, ¿viste? Eso es como una cosa instalada de sentido común. Nosotros ahí discutimos porque esas aplicaciones que usan las personas, no solamente las infancias y las adolescentes, sino también los adultos, están preparadas para que vos puedas consumir arriba de ellas fácilmente. Entonces, a veces se confunde como la capacidad de operarlas con entender lo que estás haciendo. Eso por un lado, por eso hay que poner mucho el ojo en... ser joven no implica que sabes de tecnología. Lo que nosotros vemos ahora es que sabes consumirla mucho más por ahí que las generaciones más grandes. Y después creo que también otra cuestión que se da, como vos bien decías, es que no se problematiza qué plataforma estoy usando y qué sentido tiene, ¿no? Y lo más preocupante ahí es cuando hablamos de la militancia, digamos, por Facebook, ¿no? La militancia por Instagram, que la otra vuelta, charlando con unos colegas ahí, me decían la frase de no nos vamos a liberar con las herramientas del amo, digamos. Entonces ahí hay una línea como para profundizar el debate y las charlas sobre, no tanto sobre qué software están hechas las redes sociales, porque de hecho todas esas herramientas tecnológicas usan software libre, o sea, Google es una empresa basada en software libre, digamos. Android es un sistema operativo que está basado en un proyecto de Android que es libre, digamos. Entonces, ahí capaz la discusión se corre acerca de la libertad del software, pero tiene que ver más con quiénes son los dueños de esas plataformas, qué deciden y qué injerencia tenemos los usuarios de esas plataformas para decidir, que es ninguna, digamos, la injerencia que tenemos. Entonces, creo que ahí tenemos, el trabajo no es tanto técnico, sino que es desde la comunicación, desde la política, problematizar cuáles son las redes que usamos. Y si querés, sí hay opciones libres para esas redes. Yo soy usuario de Mastodon, que es como un Twitter, pero con otra lógica, una lógica distribuida, que es de software libre. Pero bueno, también hay una cuestión que tenemos que empezar a adoptarlo desde las organizaciones sociales, de las personas, para poder salirnos de esas redes privativas, ¿no?
Sí, bueno, esto que mencionás sobre la red Mastodon, la pregunta que pareciera que es la tiranía de las redes sociales, es que hay que ir a donde están todos, ¿no? Ahí está este pasaje del Facebook al Instagram ya como algo dado, y pensar en desplegar otros espacios presenta otros desafíos también.
Sí, sí, ahí está, bueno, me parece que viste la frase, la batalla cultural resume todo esto, digamos. Al mismo tiempo, digo, hay cosas interesantes que se dan, por ejemplo, lo pasó con la Primavera Árabe o con muchos otros movimientos que surgen en las redes sociales y después pasan a las calles, pasó con Occupy Wall Street, ¿viste? Hay, no todo es blanco y negro, no todo es malo lo que pasa en la red social privativa, ¿viste? Y no todo lo otro es maravilloso. Pero bueno, hay una línea ahí para seguir profundizando y para seguir problematizando. Lo interesante es que hay grupos que están trabajando, y que, sobre todo en las adolescencias, con charlas en escuelas, en esos ambientes donde también se habla de, bueno, ¿cómo, qué me está pasando con la red? ¿Me está generando ansiedad? ¿Qué pasa si no lo tengo? Que también eso es, con la parte de salud, digamos, asociada al uso de la red, también es interesante abordar.
Bien. Neto, un rapidito ahí, la primera imagen que te venga en relación a tengo mi celular, tengo mi computadora y uso habitualmente internet, uso ofimática, uso programas generales. ¿Qué programas podrías decirle a la gente, bueno, empiecen a probar con tal en vez de tal? Pensando en esta idea del software libre y en la incorporación en la diaria, digamos, a la audiencia de Capilla del Monte.
Bueno, creo que uno fundamental me parece es el LibreOffice. LibreOffice es una suite de ofimática que tiene un programa, un procesador de texto, que en Microsoft es el Word, tiene un programa para planillas de cálculo, que en Microsoft es el Excel, y así sigue. Ese está buenísimo porque muchas veces las personas tienen problemas con la licencia del Office de Microsoft, y bueno, y pasarse a ese es simple, te lo bajás en LibreOffice.org, y digamos, y podés guardar en el formato también privativo .doc o .docx, que son los de Microsoft. En ese digamos, es una solución rápida que me ha pasado muchas personas que me preguntan, lo adoptan al toque porque es súper similar y además es una solución. Y lo otro, bueno, un navegador web, es el programa que usás para entrar a los sitios web libre, por ejemplo el Mozilla Firefox, que lo hace una fundación que se dedica mucho a trabajar con lo que ellos dicen, la salud de la red y de la neutralidad de la red. Es un navegador web de software libre que está bueno para usar. Y también otra cosa interesante, uno cuando, ¿viste?, cuando no sabes algo, ¿qué haces? Lo googleas. Bueno, Google en cada búsqueda te traquea y te saca un perfil de usuario que después le vende a empresas para que te vendan cosas, ¿no? Hay un buscador, perdón, de internet, que se llama DuckDuckGo, Duck, pato en inglés, sería D-U-C-K, DuckDuckGo, es un buscador que no te traquea, que se respeta tu privacidad y funciona bastante bien. Así que ahí tenés como tres programitas que podés usar en una computadora que tenés Windows, aunque lo tengas en Windows, el LibreOffice funciona, lo mismo que el Firefox, y bueno, y el DuckDuckGo, este navegador, perdón, este buscador, lo puedes usar en cualquier navegador de internet.
Bueno, Neto, muchas gracias. Estábamos en comunicación con Neto Licursi, él es presidente de FACTIC, de la Federación Argentina de Cooperativas de Tecnología, en el marco de lo que fue el Día Internacional del Software Libre y pensar un poco la tecnología y el uso social de estas tecnologías digitales. Muchas gracias, Neto.
Abrazo grande para allá. Chau, chau.
Chau, gracias.